Hola, soy Carolina Urrejola y les doy la bienvenida al audiolibro de Cruciales, lecturas relevantes para el Chile de hoy, una revista mensual de BTG Pactual. En esta edición, Angrinomics, de los autores Mark Blythe y Eric Lonergan. Nota del editor Juan Manuel Vial. Conscientes de que las manifestaciones de descontento social que han campeado a lo largo del planeta son legítimas y razonables, los economistas británicos Mark Blythe y Eric Lonergan decidieron conversar sobre el tema y enseguida reunieron sus diálogos en un volumen de reciente aparición que con acierto titularon Angrinomics, neoconcepto que enlaza las palabras ira y economía. Es más, ambos se definen como dos tipos enrabiados por la falta de soluciones que los gobernantes han propuesto para resetear el capitalismo contemporáneo, un sistema que quedó indeleblemente fracturado en los países desarrollados luego de que tras la crisis financiera de 2008, el 80% más pobre de la gente pagara por los errores del 1% más pudiente. Sin pelos en la lengua, Blythe sostiene que lo anterior constituyó la engañifa más grande de la historia, mientras que Lonergan plantea que hay que hacer una clara distinción entre la justificada rabia pública y la manipulación hipócrita de la ira tribal con fines políticos. Nadie podría decir que los autores son pensadores de izquierda. De partida, se oponen a aumentar los impuestos a las personas con mayores recursos, pero lo cierto es que delatan con pasión los pésimos manejos que deben ser corregidos cuanto antes. Enemigos de los tecnócratas, de las ideologías centristas, de los bancos centrales independientes, de las medidas de austeridad y, en general, del statu quo que ya se ha extendido por más de 10 años, los expertos proponen tres disposiciones radicales para cambiar el curso de la realidad. Dar una suerte de herencia a quienes no poseen bienes a través de la creación de un fondo de riqueza nacional, cobrarles a las empresas privadas por el uso de nuestros datos privados e imprimir dinero sin temor a la hora de enfrentar una recesión, algo que es perfectamente factible en lugares donde la inflación está controlada. Sus ideas han sido aplaudidas por profesionales y medios de comunicación de distintos cuños políticos, lo que ya es bastante decir en un mundo polarizado como el nuestro. Para que sus propuestas se propaguen, Blythe y Lonergan confían simplemente en la imitación, puesto que la clase política copia, rara vez piensa. Y en cuanto al futuro, se muestran inclinados a reevaluar los postulados del economista John Maynard Keynes, ya que ahora, tal como están las cosas, varios de ellos podrían funcionar si son aplicados con convicción. Angrinomics es un libro elocuente, original y osado, un libro que llama a la acción inmediata en pos de mitigar el enfurecimiento masivo, que en cualquier momento puede convertirse, como ya lo hemos visto aquí y en otros lados, en violencia desatada. Economistas enrabiados en busca de soluciones radicales. 1. Sistema fracturado. La ira, lo sabemos, es la más poderosa de las emociones humanas. Y según los economistas Mark Blythe y Eric Lonergan, autores de Angrinomics, término acuñado para ligar dos palabras, ira y economía, ya no nos extraña constatar a diario que vivimos en un mundo saturado de rabia. Lo anterior se debe, en buena medida, a que el quehacer económico se convierte en Angrinomics cuando a un nivel macro el sistema colapsa y deja al descubierto falencias que han sido ocultadas por demasiado tiempo. Este libro explora cómo nuestra economía política ha dado pie a la ira pública, tanto como indignación moral y rabia tribal, y a la ira privada. Un ejemplo representativo al respecto es el de los chalecos amarillos, que se manifestaron masivamente en las calles de París y de otras ciudades francesas contra un alza del combustible durante 2018 y 2019. Pero en 2019, añaden los investigadores, los habitantes de Hong Kong también se irguieron en protestas, al igual que los de Chile. Y lo hicieron por las mismas razones enarboladas por los reclamantes europeos: la desconexión de las élites, el aumento de la desigualdad y el ventajismo sesgado. No nos gusta subsistir en la incertidumbre e intentamos minimizarla cuanto sea posible. Sin embargo, la economía que hemos creado en los últimos 30 años exige que vivamos aferrados a ella, al tiempo que los gobiernos progresivamente han abandonado los compromisos para entregar a sus ciudadanos algo que los proteja de la inseguridad. La economía de la ira, advierten el escocés Blythe y el inglés Lonergan, sucede aquí y ahora mismo. Determina elecciones, está reformulando la política partidista a lo largo del mundo, no solo con Trump y el Brexit, sino en países tan diversos como Alemania, Brasil y Ucrania, e incidiendo poderosamente en el renacimiento del nacionalismo en Hungría y Polonia, en la política exterior de Rusia, en el creciente anti-europeísmo de Turquía y en el colapso de los partidos de centro en todos lados. Angrinomics es un volumen estructurado a partir de una serie de diálogos sostenidos entre sí por Blythe y Lonergan, conversaciones que no tienen como destinatarios a nuestros colegas profesionales o académicos, sino a los lectores comunes y corrientes. Pensamos que el sistema está fracturado y no creemos que el orden actual pueda ser empujado hacia la estabilidad, aseguran enfáticos. 2. Votante medio. La economía es un conjunto de ideas, un mapa que nos dice cómo opera el ámbito de los mercados y del intercambio. También es una descripción del mundo en que vivimos. Si el universo de la teoría económica, es decir, el mapa, describe con precisión el terreno que pisamos, es entonces un buen mapa, agregan los autores. Vista como un todo, la sociedad contemporánea nunca ha sido más rica, aunque muchos de nosotros parecemos estar trabajando más que nunca. Y en algún momento la desvinculación entre nuestra experiencia del entorno y el modelo utilizado para explicarlo llegó a un punto de quiebre. La economía ya parece ser incapaz de revelar por qué las presiones de la vida se intensifican al mismo tiempo que el ingreso per cápita aumenta. Una parte de la respuesta a este dilema, precisan los expertos, yace en la desconexión entre lo que se asume que ocurre en nuestros modelos y lo que verdaderamente sucede en el mundo tal cual es. La otra parte yace en otra desconexión, a saber, la inautenticidad de las élites que persiguen un progreso constante del PIB per cápita para el resto de nosotros, que somos testigos de un cambio social dramático y desconcertante. En el pasado, las élites políticas se definían por los grupos a quienes representaban. En Europa, el laborismo y la socialdemocracia velaban por los intereses de los trabajadores, mientras que los conservadores lo hacían por los intereses del sector privado. En los años 90, estas relaciones comenzaron a resquebrajarse y emergió una nueva forma de hacer política en los países desarrollados, en la que distinciones como derecha e izquierda fueron progresivamente consideradas como una antigualla irrelevante de la Guerra Fría. Fue cuando los políticos dejaron de representar a sus principales electores y, a cambio, buscaron seducir al así llamado votante medio, que actuaba como agente representativo en nuestros modelos económicos. 3. La gran moderación. A este votante medio, prosiguen Blythe y Lonergan, no le interesaba el conflicto económico, sino que, supuestamente, le interesaban los valores postmaterialistas y la buena gobernanza, algo que los partidos debidamente acordaron entregar. Los grandes asuntos políticos quedaron en manos de expertos en organizaciones internacionales y en bancos centrales independientes. Los políticos otorgaban menos soluciones políticas, y aun actuando de esa manera, pretendían interpretar los intereses de todos. Así era el mundo en los años 1990 y 2000, maravillosamente descrito en 2004 como la gran moderación por Ben Bernanke, a la fecha presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, un mundo en donde la eliminación de la política por parte de los tecnócratas había traído prosperidad para todos. Sin embargo, tal como lo sabemos hoy, esta visión acarreaba defectos bastante grandes, y el principal de ellos, aseguran los autores de Anguinomics, fue que las preocupaciones materiales nunca se desvanecieron. Los partidos simplemente dejaron de admitir que éstas existían. La economía de Gran Bretaña duplicó su tamaño entre 1980 y 2017, pero durante tal periodo el uso de los bancos de alimentos aumentó en un 1000%, y en gran parte del orbe desarrollado la desigualdad creció a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, luego bajó durante 10 años y se disparó tras la crisis financiera del 2008. En el mismo espacio de tiempo, las corporaciones globales sencillamente dejaron de pagar impuestos. Las mismas élites que confundieron el mundo real con el mundo de sus modelos económicos perdieron su credibilidad ante los votantes a quienes decían representar. 4. El miedo. Un meme motivante. Después vinieron las guerras de Irak y de Afganistán, esta última conocida como la Guerra Sin Fin, los papeles de Panamá y las demandas judiciales resueltas en 45 minutos, seguidas de la celebración de las finanzas como el motor del crecimiento, celebración que estalló en nuestros rostros y fue rápidamente sucedida por rescates estatales para salvar los bienes de los ya ricos, salvatajes pagados por quienes ya se habían visto estrujados por los cambios que trajeron las políticas de austeridad, políticas que en algunos casos implicaron la disminución de hasta un 30% de los servicios estatales. En las metrópolis, mientras tanto, los bancos volvieron a ganar miles de millones de dólares. En vez de motivar a sus electorados, continúan los autores, los políticos dejaron de presentar argumentos a favor de un cambio económico profundamente arraigado y se concentraron en el temor. En la crisis del euro, las poblaciones fueron mantenidas bajo control por medio de las amenazas de un nuevo pánico financiero. Y tanto los referéndums sobre la independencia de Escocia como el Brexit, el amedrentamiento, y tanto los referéndums sobre la independencia de Escocia como del Brexit, el amedrentamiento de perder lo que tenías fue utilizado como un arma para defender el statu quo. A lo largo de Europa Central y Europa del Este, el miedo a que los emigrantes destruyeran nuestra cultura pasó a ser el meme motivante. Blythe y Lonergan estiman que no se puede pretender que la gente real, así como tampoco los agentes representativos ni los votantes medios imaginarios, acepte estas desconexiones para siempre. Eventualmente, concluyen, la brecha entre cómo percibimos el mundo y el modelo económico dispuesto por las élites para explicarlo y justificarlo se vuelve demasiado grande para ignorarla, y las élites egoístas son vilipendiadas. Bienvenidos al llamado mundo de la Angrynomics, donde las personas reales están enrabiadas y tienen toda la razón para estarlo. 5. Tipificación de la rabia. Al autodefinirse sin pelos en la lengua como dos economistas enrabiados, los autores aspiran a desentrañar cómo la economía política ha estimulado el profundo descontento que hoy perciben en diversos lugares del globo. Si la economía describe cómo debieran funcionar los diferentes aspectos económicos, explican, la economía de la ira revela lo que en realidad ocurre. La Angrynomics nos ayuda a entender la política global, nos indica a qué debemos prestar atención, nos advierte de qué debemos cuidarnos y nos señala cómo podríamos intentar reparar un ordenamiento económico roto. La primera distinción que hacen en este sentido tiene que ver con la rabia pública y la rabia privada, pues muchas investigaciones las tratan como equivalentes, siendo que en rigor son el opuesto. A menudo la rabia pública se luce como una insignia de honor. Los islandeses que entre enero del 2008 y 2011 protestaron contra una clase política corrupta estaban envalentonados por la virtud, se levantaron contra la corrupción y esperaban una reparación moral. Cuando la gente está públicamente enrabiada debido a que ha sido agraviada o ha sido testigo de malas prácticas, espera que su malestar sea reconocido y abordado. Esto es indignación pública, afirman. La rabia pública también tiene dos caras. La indignación moral es su lado positivo, mientras que la generación y el reforzamiento de la identidad tribal son su lado negativo. La ira tribal es una emoción primitiva que deja de lado nuestra brújula moral en nombre de la acción y de cerrar filas en pos de protección contra algún otro grupo. La rabia tribal busca amenazar con el propósito de dominar y suprimir, y en su manifestación más violenta, pretende destruir. Observados de este modo, añaden Blythe y Lonergan, los diferentes tipos de rabia pública sirven a distintos propósitos: hacer valer normas éticas y regular la identidad tribal. Así es como se combinan la ira y la economía. Hoy por hoy, los políticos cínicos juegan con ambos tipos de rabia para obtener apoyo. Al entender estas nociones de rabia pública y rabia privada, de indignación moral y energía tribal, podemos comprender de mejor manera las acciones de los políticos e identificar aquello que debemos resistir. El desafío para los políticos actuales es oír cuidadosamente y compensar la ira legítima de la indignación moral mientras denuncian y no incitan el descontento violento de las tribus. 6. Soltar la lanza. Según Eric Lonergan, las disputas comerciales que hoy vemos en el mundo son un buen ejemplo de lo anterior. El gran antropólogo francés Marcel Mauss dijo que, con el afán de comerciar, el hombre primero debía soltar su lanza. Para el economista no es coincidencia que Donald Trump haya elegido al comercio como su antagonista. Tampoco es casualidad, agrega, que la derecha británica, una agrupación que intelectualmente favorece el comercio, se haya visto envuelta en absurdas contorsiones y negaciones de evidencia para justificar el abandono del más rentable bloque de libre comercio del mundo, la Unión Europea, con el propósito de establecer nuevos acuerdos comerciales con otras tribus consideradas preferibles. Lonergan apela a que necesitamos hacer una clara distinción entre la legítima rabia pública y la manipulación hipócrita de la ira tribal con fines políticos, y denuncia que si nos enfocamos en esta última, creo que es posible constatar que el alineamiento entre los intereses de los medios de comunicación y de la élite política global se vale de esta energía para motivar a los votantes y ganar elecciones, lo que es extremadamente peligroso. Después de todo, prosigue, la rabia tribal está solo un paso de la violencia tribal. El desafío de instaurar una política no violenta consiste en acusar recibo del mensaje de las críticas razonables en voz alta y clara, y de ahí responder con medidas políticas alternativas. ¿Por qué razón? Porque cualquier medida alternativa tiene que importar. Debe ser lo suficientemente significativa a un nivel emocional para así crear identidades políticas independientes del tribalismo. Si bien no es la única identidad política motivadora, argumenta, el tribalismo es un poderoso acto reflejo cuando estamos estresados y enrabiados. Según Mark Blyth, en la era centrista de los expresidentes Blair, Schroeder, Clinton y Obama, simplemente no existían identidades políticas motivantes ni ideologías que compitieran entre sí. Se asumía que cada cual creía en alguna variante de la economía de mercado y que adoptaba un individualismo cosmopolita. Si no actuabas de ese modo, eras catalogado como una reliquia, o peor aún, como un nacionalista. Cuando estas ideas se hicieron trizas durante la crisis del 2008, los políticos tuvieron que encontrar algo nuevo y lo hicieron. En general, lo que hoy día vemos son políticos intentando llenar el vacío que dejó un desacreditado consenso neoliberal con un conjunto de identidades políticas más motivadoras. 7. Enemigos del centrismo. A la vez, Blythe sostiene que la crisis financiera, la brutal recesión que le siguió, la crisis del euro, la creciente desigualdad de ingresos y de riqueza y un fracaso abyecto de la representación política conforman el núcleo de nuestros problemas. Son y deberían ser objetos de reproche moral. E insiste en apuntar sus dardos al centrismo político, anodino y liberado de identidad que creó el vacío ya mencionado, un vacío que fue llenado con rabia tribal. Lonergan, por su parte, asevera que una consecuencia involuntaria de la convergencia de partidos ocurrida durante las décadas de 1990 y de 2000 fue el surgimiento de un centro tecnocrático sin vida y en gran medida egoísta, el que hizo que amplios segmentos del electorado se sintieran sin voz ni representación, algo que se reflejó ininterrumpidamente en la disminución de la participación electoral. Desde este punto de vista, la rabia pública es una respuesta a la falta de representatividad, a un sentimiento concreto de ser ignorado y no escuchado. Los autores estiman que lo que ha ocurrido en Europa y Estados Unidos en los últimos 10 años es similar. Los actores del centro político quedaron totalmente sorprendidos ante una crisis que creyeron nunca podría suceder, y no tuvieron otra respuesta que la de amontonar miseria sobre las mismísimas personas que no la habían causado. No fue de extrañar entonces que esta misma gente se enfureciera y que a partir de ahí la ira haya sido amplificada y manipulada de muchas formas. ¿Por qué las élites políticas y económicas tuvieron tan poco que decir en respuesta a la debacle financiera de 2008? Pregunta Eric Lonergan. En respuesta, Mark Blyth informa que el principal problema guardaba mayor relación con a quién escucharon que con lo que se dijo. El fracaso de los legisladores en lidiar efectivamente con la recesión, que siguió a la crisis de 2008 y posteriormente a la crisis del euro entre 2010 y 2015, sugiere que al igual que con el ingreso, el acto de escuchar está sesgado hacia lo más alto de la pirámide. Con mucha mayor intensidad que la catástrofe en Estados Unidos, la eurocrisis demostró más allá de cualquier duda que la política de recortar el gasto durante una recesión, la llamada austeridad, siempre empeora las cosas. Ellos sabían eso, y sin embargo siguieron adelante, y más tarde redoblaron las medidas, incluso cuando se percataron de que no estaba funcionando. 8. Causas desatendidas. A los autores les resulta alarmante aquello que definen como un fracaso abyecto de la política. En lugar de presentar un programa importante de reforma económica, la élite política global no ha ofrecido nada sustantivo, aparte de optar por encaramarse al tren del nacionalismo o de insistir en que nada fundamental está mal. Las tendencias políticas actuales son, en parte, una reafirmación confusa del Estado-nación para mitigar las consecuencias de los flujos de capital sin restricciones y el poder de las empresas en general. Pero las profundas causas económicas de la legítima ira pública permanecen desatendidas. Con esto, los investigadores apuntan a la incapacidad de lidiar rápida y poderosamente con las recesiones, a pesar de que sabemos cómo hacerlo. El gran aumento de la desigualdad en el ingreso y la riqueza que ocurrió en todo el mundo desarrollado a medida que el capital prosperó y los salarios de los trabajadores se estancaron. La conclusión de nuestros economistas es la siguiente: nadie ha imaginado, ni mucho menos implementado, un conjunto de políticas públicas capaz de afrontar estos asuntos. Creemos que hay formas ingeniosas de hacer precisamente eso, y al mismo tiempo, proveer un antídoto contra la Angrynomics. No obstante, para llegar ahí, veamos primero con mayor detalle cómo diablos llegamos a este desastre, a un mundo que nunca ha sido más rico, pero que parece estar demasiado enfurecido. 9. Capitalismo 3.0. Blythe y Lonergan utilizan los términos sistema, versión, hardware, software y error de programación para plantear una analogía en la que el capitalismo es una suerte de computadora que se malogra de tanto en tanto. De este modo, la versión 1.0 del software se vino al suelo en los años 20 y 30 del siglo pasado, debido a que la mano de obra fue considerada una mercancía, un commodity, mientras que la 2.0, inspirada en el pensamiento brillante de John Maynard Keynes, terminó fracasando, puesto que inevitablemente un sistema de economías cerradas que impulsan el consumo y apuntan al pleno empleo tenía que producir una crisis inflacionaria para los inversionistas. Este fue el error de programación enquistado y profundamente dentro del software del capitalismo versión 2.0. El neoliberalismo, la variante del capitalismo que se asentó en los países desarrollados a partir de los años 80, ha durado tanto tiempo porque en definitiva funcionó. En palabras de los autores, restableció el valor del capital y aplastó la inflación. Pero al hacerlo, dejó el sistema expuesto ante los tres errores de programación que lo derrumbarían en 2008. La versión 3.0 se difundió bajo la premisa de que el capital tenía que ser liberado con el propósito de que alcanzara los máximos réditos. Enormes flujos de capital y rápidos reveses causaron una serie de booms y quiebras en los países en desarrollo, los que culminaron en las crisis asiática y rusa de 1997 y 1998. El mundo desarrollado, por su parte, también se demostró similarmente vulnerable durante la eurocrisis. Uno de los principales argumentos en favor de la versión 3.0, añaden los profesionales, era que el capital iba a ser más eficientemente asignado y hasta cierto punto lo fue. Pero lo que ello significó en términos reales es que la inversión se fue de los países ricos en capital y terminó en países pobres en capital como China. Las empresas, los accionistas y los consumidores occidentales se beneficiaron con esto, pero la inversión que se hubiese solventado en las naciones desarrolladas ahora fructificaba en otros lados, lo que implicó un costo. He aquí la razón de por qué el comercio es actualmente un asunto tan polémico. 10. Poderosos mandamases. La modificación más relevante de todas las acometidas en el hardware del capitalismo 3.0 fue la de los llamados bancos centrales independientes. Una vez que has impedido que la mano de obra genere inflación, explican nuestros entendidos, la única otra fuente posible de inflación es el Estado, ya que es él el que imprime dinero. Y con el auge de los mercados financieros globales que podían castigar a los estados por políticas que no les agradaban, llevándose su dinero fuera del país, devaluando así la moneda y causando una crisis, el asunto de otorgar autoridad sobre la política monetaria a una entidad independiente, la cual adoptaba la visión de largo plazo, en vez de permitirles a los políticos que siempre implementaban la visión cortoplacista, la elaboración de políticas públicas, se hizo indispensable. Durante los años 90, esta alteración de hardware se expandió a lo largo de casi todas las máquinas que utilizaban el software 3.0, y el surgimiento del presidente del Banco Central como el más poderoso generador de políticas se asentó en los países miembros de la OCDE y más allá. Los mandamases de los bancos centrales son figuras ligeramente malentendidas, aseguran los especialistas. A pesar de que son autónomos, a fin de cuentas reciben órdenes de sus gobiernos. Y cuando un sistema bancario global que depende del endeudamiento y de los préstamos en dólares explotó, la Reserva Federal se hizo presente y le dio a casi cualquier banco que lo necesitara, donde fuese, acceso a los dólares estadounidenses para mantenerlo a flote, prácticamente sin importar su país de origen. En suma, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón e incluso el Banco Central Europeo rescataron el sistema a un costo de alrededor de 17 billones de dólares. Pero ya era muy tarde para evitar una recesión global, la cuasi bancarrota de Europa y como resultado de una serie de crasos errores de políticas, el desempleo, que en lugares del viejo continente alcanzó niveles que no se veían desde la década de 1930. Además, luego de que se contuviese el pánico inicial, los bancos centrales propiciaron los ajustes presupuestarios estatales, medidas de austeridad que solo provocaron que las cosas empeoraran. 11. La mayor engañifa de la historia. Otro factor que contribuyó a producir Angrinomics, añaden nuestros aplicados observadores, fue que los contribuyentes comunes y corrientes pagaron la parte más dura de los costos a través del desempleo, la reducción del consumo y una serie de factores microestresantes. Hablamos de gente que en muchos casos ya estaba fuertemente endeudada y que soportaba el peso de salarios estancados por años. Lo que estas personas atestiguaron fue que los miembros más ricos de sus sociedades fueron socorridos, al tiempo que ellas eran despedidas de sus trabajos. La mano de obra pasó a ser nuevamente un commodity y el capital fue salvaguardado, lo cual quedó perfectamente ilustrado en el caso de la aseguradora estadounidense AIG, que pagó cientos de millones de dólares en bonos a sus ejecutivos en 2009 tras haber sido rescatada por los contribuyentes por un monto de 180 mil millones de dólares. El 80% más pobre efectivamente pagó por los errores del 1% más pudiente, mientras que en el proceso también rescataron los activos y los ingresos del 20% más adinerado de la población, situación que se dio a lo largo y ancho del mundo. Según Mark Blythe, lo anterior constituyó la engañifa más grande de la historia, ya que los pasivos del sector privado en el sistema bancario terminaron siendo puestos en la hoja del balance público de los estados en calidad de más deuda pública, algo que las mismas clases políticas que habían permitido que todo esto pasara definieron como una crisis de gasto excesivo de parte de los estados, una crisis que, sin embargo, simplemente no había sucedido. 12. Indignación burbujeante. El capitalismo 3.0 se vio afectado por tres errores de programación: la desigualdad, el estancamiento salarial y una dispersión masiva en la distribución de salarios, y en último lugar, la reacción que terminó agravando los dos factores anteriores, la combinación entre una creciente inequidad y sueldos inmóviles, profundizan los autores, podía mantenerse en pie por un tiempo extendido solo si la inflación era baja, lo fue, solo si las tasas de interés eran inicialmente altas pero caían con el correr del tiempo, tal cual, y solo si la capacidad de endeudarse era ilimitada. Nada que decir. Cuando el sistema se derrumbó en 2008, quedó al descubierto la tremenda influencia de que gozaban los bancos y cuán polarizados habían llegado a estar los países en términos de ingreso y riqueza. La debacle también demostró cómo el ordenamiento político-económico yacía sobre entidades financieras que rotaban constantemente préstamos de un lugar a otro de la sociedad de manera exagerada, y en el caso de la eurozona, de un país a otro. Todo esto descansaba una vez más en el supuesto de que la mano de obra era una mercancía como cualquiera, y en que la gente no se enfurecía cuando se enteraba de que estaba siendo tratada como un producto. Desafortunadamente, parece que sí le afecta. Blythe y Lonergan plantean que las injusticias han cambiado a lo largo de la crisis, y que la reevaluación de 30 años de desregulación no puede emprenderse si se prosigue con el statu quo. El capitalismo 3.0 fue rescatado sin un reseteo. Las consecuencias de no haber reiniciado el sistema, ni de tampoco haber hecho nada para deshacerse de los errores de programación en su software, han producido un nuevo y profundo reguero de ira. La indignación burbujea, es sistémica, está profundamente enraizada y llegó para quedarse. El populismo, prosiguen, es la consecuencia de no haber reseteado el sistema luego de la debacle. Al fallar en aplicar cambios fundamentales sobre un orden que se ha convertido en un generador de estrés para la mayoría de la población, hemos creado las condiciones para otra ronda de Angrynomics. Los quiebres a nivel macro siempre producen rabia. Este furor, concluyen, puede ser justo y en consecuencia atendido, o puede ser una energía tribal que se torne violenta. Estamos en medio de tal momento. 13. Tasas de interés inoperantes. En los últimos 3 o 4 años, observan los autores, ha surgido un problema. Las tasas de interés ya no parecen funcionar. Con creciente frecuencia, los bancos centrales declaran su impotencia ante tal situación. Por décadas, la ideología de los gobiernos había sido: no se preocupen, las tasas de interés siempre funcionan, la inflación es siempre y en todos lados un fenómeno monetario. Solo que ahora demuestra ser asimétrico. A veces podemos vivir en un mundo inflacionario, agregan, como en los años 60 y 70, donde la inflación se acomodaba con el crecimiento de la oferta de dinero. Pero cuando ocurre la deflación, como en Japón o en Europa, donde la inflación ha estado por debajo de la meta por un largo periodo de tiempo, los bancos centrales dan la apariencia de ser ineficientes. Por lo visto, la herramienta hasta ahora elegida puede ser dependiente del hardware. La respuesta de política monetaria con que se enfrentó la catástrofe financiera de 2008 ha causado una profunda crisis sobre este enfoque. Y después de todo, hemos descubierto que no habíamos eliminado las recesiones. La tragedia es que le dimos la totalidad de los poderes de creación de políticas macro a los bancos centrales, que utilizaban las tasas de interés para determinarlo todo. Y ahora decimos no, todavía tenemos ciclos y ay, 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 el único punto de apoyo en torno al cual construimos nuestras instituciones y el marco intelectual, las tasas de interés, ya no funciona. Blythe y Lonergan apunta a que debe dejarse atrás esta manera de gobernar la economía, ya que además habría buenas razones para hacerlo. Algo nuevo ha ocurrido, agregan enseguida, algo que debe incitar un replanteamiento fundamental. Existe una combinación de empleo casi pleno con tasas de interés tan bajas que al no disponer de herramientas renovadas, los bancos centrales han demostrado ser impotentes frente a ella. Si tú crees en la importancia de prevenir las recesiones, mantra en el que nosotros creemos, este asunto debe abordarse. Al mismo tiempo, continúan, hay dos problemas que lloran por respuestas políticas directas, poderosas y convincentes: el cambio climático y la desigualdad. Pero en opinión de los expertos, el centro político no da la talla, pues no tiene idea de cómo enfrentar ninguno de estos urgentísimos desafíos. 14. Keynes resucitado. Es sumamente irónico que las políticas neoliberales introducidas en los años 80 como respuesta al fracaso percibido de los postulados keynesianos hayan provocado que, vistas las cosas en el debido contexto, la gestión de la demanda keynesiana sea hoy mucho más factible. Las medidas de los 80 y de los 90, es decir, la globalización y la desregulación del mercado de productos y del mercado laboral, destruyeron la inflación. La razón de que muchos economistas y políticos anunciaran no más booms y quiebras era, por lo tanto, comprensible. La experiencia de los 70 les enseñó que la inflación era la causa principal de las recesiones. Y en muchas economías de menores ingresos como Turquía, India, Brasil y Sudáfrica, la inflación es todavía un problema mayor que les impide detener las recesiones, flexibilizando la política fiscal y monetaria. No obstante, a pesar de que en la actualidad es obvio, los legisladores olvidaron la segunda fuente de inestabilidad mayor, el sector financiero. Peor aún, pasaron por alto el peligro de que, en respuesta a una gran estabilidad económica debido al control de la inflación, el sector privado tomaría más riesgos financieros y que eventualmente esto sería tremendamente desestabilizador. La severidad de la debacle fue en parte el reflejo de un éxito. Los autores plantean que, habiendo reaprendido las lecciones de la historia económica, es importante hacer un balance. Necesitamos mantener la regulación fuerte de los bancos ganada con tantos esfuerzos, pero no queremos regular al resto del sector privado y traer con ello la inflación de vuelta, o habrá costos onerosos. Si bien estiman que a menudo los costos de la inflación tienden a exagerarse, es evidente que las economías altamente inflacionarias no son en modo alguno parámetros de estabilidad ni de bienestar. Finalmente, Blythe y Lonergan aducen que existe un poderoso argumento político para no volver a la inflación. En una economía altamente regulada y no competitiva, como la que prevaleció en los años 70, la idea de que los gobiernos podían aplicar la receta keynesiana e imprimir dinero durante una recesión para aliviar el pesar quedó desacreditada. El resultado siempre fue una inflación más alta y el aumento en el índice del desempleo. El efecto fue la estanflación, o sea, la inflación y el desempleo creciendo a la par. Pero al haber aniquilado la inflación a nivel estructural, prosiguen, estas políticas hoy por hoy funcionan. Ambos pensadores aseguran que pueden ser sustantivamente mejoradas, pero la evidencia es clarísima en cuanto a que, en las economías competitivas, desreguladas y desarrolladas, el hecho de imprimir dinero para evitar las recesiones no implica costos en términos de inflación. 15. Impuestos anticuados. En opinión de nuestros pensadores, una política pública inteligente debe contar con tres rasgos. En primer lugar, ha de marcar una gran diferencia con lo existente. Luego, tiene que ser fácilmente explicable y comprensible. Y finalmente, debe atravesar de manera transversal las líneas partidistas tradicionales, de modo que obtenga y preserve sustento a lo largo de diferentes ciclos electorales. Si dispone de estas tres características, el movimiento puede dar paso a una serie de políticas que calmen la indignación, simplemente porque funciona, es vendible y no hay razón para oponerse a él. Enseguida, los investigadores se detienen en otros tres asuntos, esta vez los que sería necesario reparar. Para ello proponen como prerequisitos el control de la inflación y una fuerte regulación del sector bancario. Sin inflación podemos imprimir dinero para evitar la recesión, pero con tasas de interés cercanas a cero y niveles de deuda tan altos, los bancos centrales necesitan de herramientas nuevas para acometer el trabajo la próxima vez que sea necesario hacerlo. Y con certeza, habrá una próxima vez. Blythe y Lonergan estiman que lo anterior se puede lograr sin depender de un alza de impuestos, ni perseguir tiros largos como la cooperación internacional en torno a la riqueza escondida de los oligarcas, o nuevos impuestos a la riqueza como lo que propusieron los economistas cercanos a la ex precandidata demócrata Elizabeth Warren. Ambos aclaran que la idea de usar los tributos les parece anticuada, pues no calza con dos de los tres puntos de una política inteligente expuestos al principio. Si bien la medida funciona, existe una tremenda oposición política al alza de impuestos y además, el capital es hoy en día global, es decir, demasiado difícil de atrapar. En último lugar, informan, queremos financiar un boom en la inversión sustentable que realmente dé por iniciado el esfuerzo por descarbonizar nuestras economías. Podemos utilizar todas estas políticas para mitigar los factores microestresantes que provocan la rabia privada y para empoderar a los individuos, aseguran convencidos. 16. Herencia nacional. En la mayoría de los países desarrollados, el 20% de la población con mayores ingresos es dueño de más del 80% de los bienes. En otras palabras, el 20% más pobre no hereda ni posee prácticamente nada. La primera propuesta de los autores apunta a la creación de fondos de riqueza nacional, NWF por sus siglas en inglés. Sabemos que implementar un NWF es posible porque ya existen los fondos soberanos de inversión llamados FSI. Países como Singapur, Noruega y varios estados del Golfo Pérsico, lugares que no son precisamente enclaves marxistas, disponen de estas herramientas. Los FSI son grandes holdings de activos, bonos, acciones, infraestructura y propiedad, que el Estado posee y administra por su cuenta o a través de terceros. Aquí es importante recalcar que el Estado no pretende dirigir estos activos, pues no se trata de una nacionalización como las de la vieja escuela. Los bienes de los FSI se comercian en bolsas de todo el mundo y en general los FSI son titulares minoritarios pasivos de los recursos. En suma, los FSI compran bienes en nombre de su público para generar ahorros y riqueza a partir de las ganancias que estos acumulan. La idea expuesta tiene dos características singulares. La primera, explican los investigadores, es que estamos explotando un rasgo único del mundo de nuestros días, las tasas de interés negativas. Es absurdo que los gobiernos nos saquen ventaja de tal situación. La única razón por la que un fondo de riqueza nacional de grandes proporciones puede crearse rápidamente, añaden, es porque el costo de la deuda para el gobierno es demasiado bajo. Esto es parte de la solución al estancamiento secular, afirman, aludiendo a la condición que ocurre cuando una economía basada en el mercado presenta un crecimiento insignificante o nulo. El segundo rasgo de lo que Blythe y Lonergan proponen guarda relación con distribuir la propiedad entre aquellos que no poseen bienes. Queremos crear una herencia nacional que vaya más allá de la seguridad social. Al parecer, argumentan, hemos identificado un atributo del capitalismo 3.0 que nos permite tratar de forma seria uno de los motivos de queja de la Anguinomics, la extrema desigualdad de riqueza, y un rasgo que genera el sistema por sí mismo sin aumentar los impuestos. Y tal vez podemos crear hasta un 20% del Producto Interno Bruto en riqueza cada 15 años para quienes, en nuestra sociedad, no poseen bienes. Como se sabe, prosiguen, la propiedad de activos es una forma de seguro. Si alguien dispone de un conjunto de bienes al cual echar mano para resolver algunos asuntos de salud, educación y entrenamiento profesional, ese alguien cuenta con protección para cumplir con las necesidades más onerosas e importantes que enfrenta cada hogar. Visto de este modo, agregan, un fondo de riqueza nacional abordaría parte de la ira legítima contra la desigualdad de ingresos que produce la Anguinomics, al tiempo que mitigaría los factores estresantes privados de la incertidumbre relacionada con la salud, la educación y la vivienda. ¿Quién podría oponerse a esto? 17. Demasiado bueno para ser cierto. Mark Blythe va más allá de su entusiasmo y plantea que esta solución podría llevarse a cabo en solo cuestión de meses. Aunque el gobierno está emitiendo deuda, su deuda neta, que es la diferencia entre sus activos y pasivos, permanece inalterada porque no emite deuda para ser gastada en consumo, está comprando bienes reales con ella. Y solo se distribuiría un excedente después de que la deuda haya sido pagada en 10 o 15 años, dependiendo del éxito de las inversiones. Por lo demás, los retornos generados por los fondos soberanos de inversión ya existentes sugieren una probabilidad de éxito elevada. A pesar del optimismo demostrado, los autores no dejan de enumerar las dudas y preocupaciones típicas que este tipo de operaciones suscitan. Primero, esto suena riesgoso, emitir deuda y comprar acciones. Segundo, ¿acaso el gobierno no carga ya con demasiadas deudas? Tercero, ¿por qué el gobierno es capaz de hacer esto? Suena demasiado bueno para ser cierto. Si las tasas de interés suben, ¿será aún posible implementar este sistema? Dicho esto, abordan entre los dos, debida y detalladamente, cada uno de estos temores y concluyen que la opción sigue siendo viable y sumamente convincente. Y para demostrarlo, presentan un ejemplo fácil de seguir. Imagina que tu banco ofrece pagarte por pedir un crédito hipotecario. En vez de cobrarte intereses, te paga el 1%. Entonces, sacas el préstamo, compras una propiedad y la arriendas, digamos que a un rendimiento del 6%. Así las cosas, cada año obtienes un retorno del 7%. 6% de ingresos de alquiler y el 1% que te da el banco. Y esto se acumula con el correr del tiempo. En 10 años puedes pagar el crédito y ser completamente dueño de la propiedad que arrendabas. Estas son las consecuencias, continúan los autores, del interés compuesto y del costo del capital del gobierno. Dado que este es el caso, concluyen, habría que preguntarse por qué el sector privado está dispuesto a prestarle dinero al gobierno a un retorno real de suma cero o negativo. Pero el primer punto a destacar, sin lugar a dudas, es que dado el costo real actual de la deuda del gobierno, cualquier inversión que él haga con un retorno positivo real crea valor para el Estado. 18. No me importa la privacidad. El ingreso básico universal, que consiste en una suma de dinero que el Estado les paga a todos los ciudadanos, es una idea que últimamente ha ganado adeptos en todo el mundo. No obstante, las principales reticencias para adoptar este sistema apuntan a que podría socavar los recursos disponibles para la seguridad social y, por otro lado, así es correcto recibir plata por no hacer nada. Blythe y Lonergan le dan un giro al asunto y proponen una solución que denominan dividendo de datos. Lo que sugerimos es que debiese pagársenos por algo que ya es nuestro. Queremos concederles a las compañías del sector privado el derecho a acceder a nuestros datos, pero con una tarifa, la cual podría en parte costear un ingreso mínimo. Eric Lonergan declara no tener inconvenientes en que las empresas tecnológicas y financieras gocen de acceso a sus datos. Veo grandes beneficios en esto, desde los diagnósticos médicos que utilizan la inteligencia artificial hasta Amazon ofreciéndome lo que quiero antes de que yo lo sepa. Quiero acceder a estas ganancias de productividad y no me importa el tema de la privacidad, argumenta. Aún así, el autor se da cuenta perfectamente de que hay economías de escala en muchos de estos negocios y, por lo tanto, algunos de ellos pueden tender hacia el monopolio. Ciertamente afirma, Google, Facebook, Amazon y Apple tienen características monopólicas y, por lo general, los monopolios son propiedad del Estado o están regulados por este, pues de otro modo, su poder de mercado queda dispuesto al abuso en detrimento del consumidor. Debido a que las firmas tecnológicas dominantes recién mencionadas se valen de nuestros datos colectivos para obtener utilidades, es posible plantear un trato. A cambio de nuestra información, prosigue el economista, podríamos pedirles que pagaran un royalty, un pago único, o podríamos otorgarles una licencia por 30 o 40 años, del mismo modo que el espectro digital fue rematado a las compañías de teléfonos móviles. Esto podría hacerse a nivel nacional. Una posibilidad sería invertir la recaudación de esta licencia o royalty en acciones de estas mismas empresas y repartir un dividendo igual a cada persona que les haya permitido acceso a sus datos. La operación refleja un derecho de propiedad, concluye Lonergan, y sin duda sería un buen comienzo. 19. Timos irrelevantes. Según estos expertos, el comportamiento de las grandes compañías tecnológicas está bastante mal entendido. Algunas de ellas, como Amazon y Facebook, compiten agresivamente con otras firmas y al así actuar proveen servicios gratis a los consumidores, como en el caso de Facebook, o a precios cada vez más bajos, como en el de Amazon. No queremos que dejen de hacerlo. Queremos estimularlos a que sigan así, pero compartiendo sus ganancias de manera más amplia, aseveran. Apple, por ejemplo, tiene enormes márgenes de ganancias y vende teléfonos a precios premium, por lo que en cierto sentido tima a medio mundo. Pero si tenemos participación en su propiedad, eso no nos altera. Apple paga grandes dividendos a sus accionistas y eso podríamos ser todos nosotros en un fondo de riqueza nacional. Y en consecuencia, también podríamos obtener algún ingreso de los dividendos de los datos. Por otro lado, añaden, el hecho de que Amazon se valiera de nuestra información para atacar a una industria tras otra tampoco debiera quitarnos el sueño, pues haremos grandes ganancias de capital a medida que crece. Y si Amazon se convirtiera en un tremendo monopolio que produjera altísimos dividendos, seríamos tanto dueños como receptores de aquellas utilidades. Y si eventualmente intentara engañarnos en calidad de monopolista, sería mucho más fácil regular algo en lo que posees una contundente participación accionaria. Esta es la razón por la que el dividendo de datos podría resultar mucho más atractivo que un simple ingreso básico universal, concluyen. 20. Legisladores al banquillo. Si se tratara de hacer una jerarquía de los pecados que hasta ahora ha revelado la Anguinomics, el de producir recesiones figuraría en primerísimo lugar. Mark Blythe estima que la eurocrisis es la fuente de ira pública más legítima que puede imaginar. La innecesaria y profunda destrucción de buena parte de las economías de Italia, España, Portugal y Grecia. No es casualidad, agrega, que las voces de la Anguinomics sean más febriles en Europa. La debacle financiera allá fue reprensible. De hecho, creo que hay genuinos argumentos para poner a los legisladores en el banquillo y juzgarlos en un tribunal de derechos humanos. Lo que se les hizo a Grecia, Portugal, España e Italia es imperdonable y el sufrimiento humano causado sin necesidad es sumamente destructivo. Transcurridos incluso 10 años, la recuperación aún no se ha completado. En las últimas páginas del libro, los especialistas recapitulan sobre todo lo dicho y señalan que han propuesto algunas políticas radicales para eliminar las recesiones, redistribuir significativamente el ingreso y la riqueza, asegurar a la gente ante los peligros y los cambios económicos y estimular la toma de riesgos en una sociedad más justa. Ahora necesitamos ver que los países implementen estas políticas y cuando funcionen, otros las copiarán. La clase política copia, rara vez piensa. Los políticos de centro, como Emmanuel Macron, sentencian, solo ganan elecciones porque nadie va a votar. Les lanzamos el guante a la izquierda y a la derecha, pues hemos demostrado que las mejoras se pueden llevar a cabo sin reventar a todos con impuestos y sin dejar al Estado en bancarrota. Y a modo de despedida enrabiada, tomando la voz de una inmensa mayoría, Blythe y Lonergan dictaminan que no serán tolerables las recesiones ni el desempleo cuando no haya inflación. Esto es una falencia mental, aseguran. El pensamiento convencional es una premisa inadmisible para rechazar reformas convincentes en políticas fiscales y monetarias que acarrearían gigantescas mejoras en las vidas de las personas. Angrinomics, Agenda Publishing 2020, 192 páginas. Mark Blythe nació en 1967. Estudió en la Universidad de Strathclyde en Glasgow. En 1999 obtuvo un PhD en Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia. Actualmente enseña Economía Política en el Instituto Watson de la Brown University en Rhode Island y dicta charlas por YouTube que son seguidas por millones de personas. Ha publicado varios libros, tanto individualmente como en colaboración. Eric Lonergan nació en 1971, estudió en la Universidad de Oxford y obtuvo un máster en Economía y otro en Filosofía en la London School of Economics. En la actualidad se desempeña como gerente de un fondo de inversión y escribe con frecuencia en Foreign Affairs, Financial Times y The Economist. En 2009 publicó el libro Money. Los esperamos en una próxima edición de Cruciales.